que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 4 de octubre de 2017. Comenzamos. De octubre, más presente que nunca. El pasado lunes 2 de octubre se cumplieron 49 años de la masacre de Tlatelolco, en la que las Fuerzas Armadas Mexicanas recibieron la orden de disparar contra los casi 50.000 jóvenes que se habían congregado durante la tarde en la Plaza de las Tres Culturas en el año de 1968. Aunque los datos no son precisos, en aquella ocasión el entonces presidente trompudo Gustavo Díaz Ordaz y el asesino secretario de Gobernación reprimieron y asesinaron a más de 400 personas, miles más resultaron heridas y otras más desaparecidas. En México, con miles de desaparecidos y muertes de civiles al por mayor, está más presente que nunca, por lo que en este 49 aniversario de la masacre de Tlatelolco se realizaron dos marchas, la marcha que todos los años se hace y que sale de la Plaza de las Tres Culturas para arribar al Zócalo, y una más que salió con el contingente anarquista desde el antimonumento a los más de 43 desaparecidos en Paseo de la Reforma hacia Tlatelolco, donde realizaron un breve mítin para después sumarse a los otros sectores. La marcha fue encabezada por el Comité 68 y acompañada por agrupaciones de damnificados por el sismo del 19 de septiembre, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como organizaciones, colectivos y ciudadanos en general. Durante el mítin que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad Monstruo, participó el abogado Vidulfo Rosales a nombre del Comité de Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien dijo lo siguiente.
Hoy queremos decirle a este gobierno neoliberal, queremos decirle a la clase política de este país, a los sectores económicos, que cada 2 de octubre nos verán marchar por las calles de la Ciudad de México exigiendo justicia, exigiendo verdad, y porque los responsables de este hecho, militares, policías, políticos y autoridades, sean debidamente sancionados. No podemos concebir que en México seamos el único país de América Latina que no ha avanzado en la justicia transicional, que seamos el único país que no ha llevado a esos criminales y a esos chacales ante la justicia.
En el mitin también participó la compañera Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín Osorio, joven que fue asesinada en Ciudad Universitaria a principios de mayo de 2017.
Y esto fue lo que dijo durante el mitin.
El día de hoy no podemos hablar de que un dolor es mayor a otro. Nuestros dolores se juntan. Nuestros dolores son equivalentes, todos y cada uno de ellos. Nos duele que nuestros compañeros estudiantes estén desaparecidos. Nos duele nuestro compañero Mondragón. Nos duele todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas en este país y en otros. Nosotros le seguimos apostando a la vida ante este gobierno de muerte. Y eso es lo que nos debe permitir que aflore el sentimiento más noble de las personas que como seres humanos tenemos, la solidaridad. Y en esa línea de solidaridad, quiero decirles que no vamos a permitir que este gobierno de muerte siga trabajando de esa manera, que todos y cada uno de nosotros tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que darnos la mano unos a otros y tenemos que visibilizar lo que está pasando con mi hija, con el hijo de los compañeros, con la hija de otro trabajador, con la hija, con el hijo, con el esposo, con el padre, con el abuelo, con la abuela. Lo que está pasando nos está pasando a todos.
El pronunciamiento principal estuvo a cargo de Hernández Gamundi, quien pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre estudiantil y de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, que han dejado 98 y 363 muertos respectivamente. También rindió homenaje a los miles de jóvenes que con su enorme generosidad y solidaridad salieron a las calles para ayudar como voluntarios en las tareas de limpieza de escombros y apoyo a los rescatistas. Hoy, como hace 49 años, los jóvenes en pie de lucha.
2 de octubre.
Amigas, compañeras, compañeros, amigos, a 49 años del movimiento estudiantil de 1968, estamos aquí para rendir homenaje a nuestros compañeros caídos en aquel movimiento, no solamente en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, sino aquellos que cayeron algunos días antes, los que cayeron en la plaza y también los que cayeron después. Rendimos homenaje a aquella generación que no ha bajado la bandera a lo largo de estos 49 años, pero rendimos también homenaje a los cientos de miles de jóvenes, de hombres y mujeres de todas las edades que a raíz de los sismos del día 7 y el día 19 de este último mes de septiembre han salido a las calles para expresar una solidaridad sin límite y una generosidad absoluta. Lo hacemos así porque 68, en 68, México vivía una situación de crisis diferente a la de ahora, pero en 68 veníamos de un periodo muy largo donde todos los movimientos sociales habían sido reprimidos por el gobierno priista de la época a lo largo de mucho tiempo. El movimiento de 68 enarbola un pliego petitorio que es un himno a la solidaridad. Es un movimiento estudiantil que no enarbola una sola demanda de tipo estudiantil. Todas las demandas del movimiento de 68 son de carácter político para defender a los cientos de luchadores sociales que estaban en las cárceles de todo el país.
El vacío informativo, lo que se vivió durante el sismo. La organización Artículo 19 presentó el 29 de septiembre el informe Información Oficial, la gran ausente después del sismo, en el que da cuenta cómo los gobiernos federal y capitalino no cumplieron con los estándares internacionales en contextos de desastres naturales. Por el contrario, se registró un vacío informativo en diversos aspectos que en mayor o menor grado impactó negativamente los derechos humanos de la sociedad, como la vida, la integridad y la seguridad personal, concluyó la Organización Internacional Artículo 19. En un informe, documentó un férreo bloqueo informativo a los periodistas, cuya labor resulta fundamental en el contexto de desastres naturales. Además, la comunicación gubernamental se ha enfocado en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto. El documento también registra denuncias como la del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, quien denunció la caída del sistema de consulta de información geográfica sobre predios en la ciudad monstruo, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, como signo de que se pretende ocultar información. Al 1 de octubre, las autoridades federales y locales estimaron que aún quedan atrapadas 8 personas en el edificio colapsado de Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Al 4 de octubre, según información oficial, todas las personas han sido rescatadas. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio a conocer que ascendió a 361 el número de muertos por el sismo del pasado 19 de septiembre. Detalló que 220 fallecieron en la ciudad monstruo, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una persona en Oaxaca. Por su parte, el jefe de gobierno de la ciudad monstruo, Miguel Ángel Mancerda, precisó que derivado de los derrumbes ocasionados por el sismo, se han iniciado 134 carpetas de investigación. Si deseas consultar el informe completo, te invitamos a visitar el sitio artículo19.org.
Baja California, otro periodista muerto. La noche del sábado 30 de septiembre fue asesinado el periodista Javier Lucero en un ataque a balazos en el estacionamiento de un centro comercial de La Paz en Baja California. Javier Lucero era ex camarógrafo del Canal 10 de Televisión, donde también laboró el periodista Máximo Rodríguez, que también fue asesinado el mes de abril pasado en el estacionamiento del centro comercial City Club de esa misma capital. Desde este espacio, nosotros también gritamos: ¡no más periodistas muertos!
Contra la megagranja de cerdos. El 29 de septiembre y el 4 de octubre, el pueblo Umun lleva a cabo jornadas informativas en contra de la granja de cerdos que impulsan empresarios de Mérida. Umun es un pueblo maya de tradiciones ancestrales y rodeado de cenotes que contribuyen a la recarga acuífera de los ecosistemas. A los pobladores les extraña que las autoridades hayan dado autorizaciones sin consultarlos, y más aún cuando el pueblo Umun es uno de los 53 municipios que se encuentran en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, área natural protegida, de acuerdo con el Decreto 117 del Gobierno del Estado de Yucatán. Apelando al derecho a la consulta y a decidir sobre sus territorios, los guardianes del pueblo y de los cenotes están promoviendo una consulta que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de octubre.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, Amazonía en pie de lucha. Cerca de 400 federaciones indígenas y miles de comunidades originarias que integran la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica realizaron la primera movilización amazónica el 22 de septiembre con el propósito de defender la selva amazónica, pues recientemente han sido destruidas el equivalente a 5 millones de canchas de fútbol, y esto solamente en territorio colombiano, como lo concluye un informe publicado por el Instituto Sinchi y Parques Nacionales. Con esa movilización de pueblos originarios se busca denunciar y homenajear las vidas de las personas que han sido asesinadas por defender la Amazonía. De hecho, en las últimas semanas, al menos 20 indígenas amazónicos de Brasil, cercanos a la frontera peruana, han sido asesinados por mineros que buscaban oro. Aquí los dejamos con un audio en el que Clemencia Herrera nos habla sobre la primera movilización amazónica.
Bueno, primero que todo, un abrazo amazónico a todos los oyentes y específicamente por este medio que nos están dando la oportunidad de comunicarnos hoy para contarles de qué es lo que estamos haciendo en los 9 países de la Amazonía y cuál es el objetivo de la movilización a la cual estamos convocando a todos. Todos somos Amazonía, porque si la Amazonía se deforesta, se destruye, estamos destruyendo el planeta también. Entonces, lo que hacemos el día de hoy es una movilización pacífica, como somos los amazónicos, dándole a conocer al mundo entero de que la Amazonía está en peligro frente a las grandes políticas que toman decisiones sin contar con los pueblos indígenas o con la sociedad que vivimos en la Amazonía, en los 9 países. Creo que es el momento de hacer un levantamiento pacífico y decirle a la sociedad, a la humanidad, de que cuidemos a la Amazonía. La Amazonía está en peligro. La Amazonía está en los ojos de todo el mundo, en decirles que la Amazonía no está para que lo destruyamos, la Amazonía está para que lo protejamos. En eso hemos estado los pueblos indígenas de la Amazonía en todos estos tiempos. Entonces es invitarlos a todos a decirles que defendamos la Amazonía. Como no nos podemos reunirnos los 9 países, es un acuerdo organizativo que gracias a estos medios de conexión que nos facilita que hoy todos nos unamos. Entonces hoy todos estamos conectados en que los 9 países nos movilicemos en la defensa de la Amazonía, que protestemos pacíficamente y hagamos entender a la gente cuál es el objetivo de nuestra movilización. Bueno, entonces el motivo de la movilización es que, bueno, hay que protestar porque están explotando los recursos naturales, están haciendo planes en nuestra Amazonía sin consultar a los pueblos indígenas o de manera inconsulta a la sociedad que vivimos en estos territorios. Nosotros defendemos la selva, los ríos, bueno, todo lo que contiene la naturaleza. Entonces, por eso es que hoy en día nos hemos unido a decirle a esas grandes tomas de decisiones de manera inconsulta a los dueños del territorio de la Amazonía, que quieren hacer carreteras, que quieren hacer hidroeléctricas en la Amazonía. Entonces, pues no vamos a permitir que se haga mucho de esas cosas, porque hacer esas cosas es acabar con los pueblos indígenas, acabar con la naturaleza y acabar con la vida de un resto de humanos que vivimos en estos territorios. Nosotros cuidamos la Amazonía no solamente para los pueblos indígenas, sino a favor de todo el mundo, de toda la sociedad que hay en este universo.
Argentina, ¿dónde está Santiago Maldonado? primero de octubre se cumplieron 2 meses de la desaparición forzada de nuestro compañero Santiago Maldonado, durante el brutal operativo de la Gendarmería Nacional en la comunidad de Pulov, en Pulov de Cuxamén, en la provincia de Chubut. A 2 meses de la desaparición de nuestro compañero Santiago, se llevaron a cabo diversas manifestaciones en distintas ciudades de Argentina para exigir justicia y celeridad en las investigaciones. En Buenos Aires se realizó la principal movilización social para exigir la presentación con vida de Santiago. Durante el mitin, los familiares de nuestro compañero desaparecido agradecieron todas y cada una de las innumerables muestras de solidaridad y el apoyo de todas las personas que en Argentina y en el mundo siguen reclamando día a día la aparición con vida de Santiago. También comentaron que durante esos 60 dolorosos días, el gobierno nacional no ha dado ninguna respuesta. El Ministerio de Seguridad ha desviado la investigación, a pesar de que la Gendarmería ha hecho espionaje de forma ilegal sobre los familiares de Santiago. Han presupuesto hipótesis falsas y solo han intentado desprestigiar a Santiago y a su familia. Nunca se trabajó seriamente en investigar a la única fuerza de seguridad que se encontraba el 1 de agosto en el lugar, es decir, la Gendarmería Nacional. Durante el mitin, Germán Maldonado habló de los medios masivos de comunicación, los cuales han criminalizado y culpado a Santiago de su desaparición. También señaló la corresponsabilidad de los políticos respecto a la desaparición de Santiago.
Ahora, a que venga Germán. Germán.
Hoy se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería Nacional. Precisamente hoy quiero aprovechar este momento para dejar bien en claro 3 temas que nos tienen bastante preocupados y cansados. Primero, son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Estamos hasta la coronilla con ese tipo de noticias, totalmente irrespetuosas hacia Santiago, su familia, sus amigos y a todas las personas involucradas con el reclamo genuino. Señores periodistas y comunicadores sociales, sean un poco más profesionales, investiguen, indaguen en las fuentes fehacientes. No se imaginan el daño que causan al crear noticias inverosímiles para que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet repitan como loros todas esas barrabasadas deficientes que tienen como un único fin que crear discusiones, controversias y animosidad entre la población, las cuales vemos reflejadas todos los días en reuniones familiares, en ámbitos laborales e institucionales. Tengan un poco de amor propio por la profesión y por ustedes mismos. No se dejen usar como marionetas por un par de billetes. Pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalismo periodístico. A todos los políticos que se llenan la boca hablando de democracia, transparencia, verdad y honestidad, y después salen en los medios de comunicación, en el Senado y demás ámbitos de la vida pública y política, diciendo la familia Maldonado está politizando la desaparición de Santiago. Como así también que algunos partidos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago aparezca. A todos ustedes, zánganos del Estado y parásitos del proletariado, que primero... Que primero y principal, la familia Maldonado no milita en ningún partido político. Y segundo, el tema es político desde su inicio. Desde el momento que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que esa institución está supeditada al gobierno, a ustedes, que son los políticos de turno y principales responsables de la desaparición de mi hermano. Esa es la verdadera politización. Eso es lo que deben aclarar. Eso es lo que deben aclarar ante la sociedad argentina. Y por cierto, me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Michetti, a Macri, a Vidal, a Bullrich? Ellos que quieren que aparezca nunca vienen a apoyar acá. Ni acá ni en ningún lado, nunca llaman. Así que hace 2 meses y todavía nunca los vi apoyando en ninguna marcha. Lo que no quieren que aparezcan son ustedes, manga de mentirosos, infames, políticos de cuarta, que lo único que hacen es desacreditar a toda la gente que apoya y pide una respuesta de su humanidad, como todos los que están acá presentes y en todo el país.
Por su parte, Sergio Maldonado leyó una carta dedicada a su hermano ausente.
Gracias. Ante todo, quiero agradecerles a todos que nos están apoyando desde el principio, que confiaron en nosotros, nunca dudaron y salieron a la calle a manifestarse sin dejarse engañar por los medios. Muchas gracias en nombre de Santiago y de mi familia. Ya digamos que está todo dicho y yo lo único que voy a hacer es leer una carta que le escribí a Santiago, tal como él lo hace, de enviar cartas y no la modernidad con la que estamos acostumbrados nosotros en estos 60 días. Y dice: Santiago, donde estés, quiero que sepas que te quiero. Cada día que paso te extraño más. Necesito que aparezcas pronto. No puedo dejar de pensar en vos. Cada día que pasa te lloro más. Y me pregunto por qué sos vos quien está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata. Yo nunca me involucré en diferentes causas como lo haces vos. Las personas como vos nos enseñan, nos abren los ojos, nos muestran el camino, pero también dejan en evidencia las miserias humanas. Ojalá puedas escucharme y entender la demora en encontrarte. No es porque no te busque, ni tampoco porque haya gente a la que no le importes. Todo lo contrario. Es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido. Mucha gente que está acá, en esta plaza, en todas las plazas del país y en el mundo reclamando por vos. Ver tu cara en todos lados, siempre con tu sonrisa, me da mucho orgullo, pero también me da tristeza e impotencia porque no estás con nosotros. Hay muchos intereses en el medio y vos te preguntarás, ¿estos intereses son más importantes que mi vida o la vida de cualquier persona? Y yo, para responderte, que sí, que lamentablemente para algunos estos intereses son más importantes que la desaparición de una persona en manos de una fuerza del Estado. Para ellos solo somos un número, una estadística, un casillero. Pero somos personas, somos hijos, somos hermanos, somos amigos. Somos personas con derechos, personas que exigimos justicia. Santiago, te estoy buscando, te sigo y te seguiré buscando. Más allá de intuir dónde te tienen, es difícil encontrarte. Cuando esta pesadilla comenzó, nuestro hermano Germán escribió una carta que se llama Carta a un Gendarme Bueno y pedía la colaboración de los gendarmes. Confieso que me ilusioné, creí que podía funcionar para que apareciera rápido. Ahora estoy convencido de que no existe la bondad en los gendarmes, ni en los jefes que participaron en la represión en la comunidad mapuche, junto a ministros, jueces y fiscales. Solo cuidan sus intereses. No sé cuánto tiempo va a llevar encontrarte mientras buscamos la verdad. Sé que tal vez hubiera sido distinto si te quedabas en casa y no salías a reclamar por los demás protegidos, por los más desprotegidos, perdón, por las causas justas, por los pueblos originarios. Pero no me voy a detener en detalles. Hoy, como todos los días, me vuelvo a preguntar dónde está Santiago. ¿Tan difícil es pedir que te devuelvan? Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine. Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros, quiero preguntarle dónde está Santiago Maldonado.
Colombia, no a la minería. Los habitantes del departamento de Santander, en Colombia, continúan luchando por la imposición de proyectos mineros en su territorio. Son al menos 22 proyectos mineros que amenazan su territorio. 18 para extraer carbón y 4 para la extracción de rocas calizas para empresas cementeras extranjeras como Argos y la empresa de capital mexicano Cemex. Los habitantes de las comunidades, pueblos y ciudades del departamento de Santander han emprendido dos tipos de acciones contra la imposición de proyectos mineros. Por una parte, las movilizaciones sociales e informativas y por otro lado, la implementación de consultas populares que sustenten ante el gobierno y las empresas el rechazo general de la población a los proyectos extractivistas. En este sentido, el 1 de octubre se llevó a cabo una consulta en el municipio de Sucre, en Santander, donde los resultados indicaron que el 98% de la población dijo no al desarrollo de actividades de explotación minera y petrolera en su territorio. Es mucho pedir que el gobierno y las empresas reconozcan y respeten la decisión de los habitantes, pues es sabido que en el municipio de Jesús María, donde la población ya dijo no a los proyectos mineros, el Ministerio de Minas interpuso una acción jurídica contra el resultado de dichas consultas. Aquí los dejamos con un audio donde el ambientalista Mauricio Mesa, integrante de la Corporación Compromiso, nos habla de la consulta minera en Sucre.
En el municipio de Sucre existen 22 títulos mineros, 18 títulos son para carbón y hay 4 títulos para calizas, Y esas calizas son para empresas cementeras del orden internacional como Argos y Cemex, ¿sí? Entonces esto, el territorio de Sucre es un territorio de ganadería, hay unas cadenas de emprendimiento lecheras, lo último que se ha hecho en inversiones, un canal de frío, los ganaderos y los campesinos están todos desarrollando una línea láctea y el resto del territorio está en cultivo de mora, entonces no se va a permitir, sabemos que estas volquetas y toda esta maquinaria de estas empresas mineras destruyen las carreteras de los campesinos, igualmente el polvillo del carbón llegaría a dañar los frutos de la mora, que está posicionada, esta mora de nosotros está posicionada en Centro Abastos, en Bucaramanga, en Corabastos en Bogotá, es una mora especial que nosotros sacamos aquí orgánica y no vamos a permitir que cuidando toda la trazabilidad de los cultivos llegue a ser contaminada por polvillo de carbón, ¿sí? Igualmente la destrucción de peñaórgamos y todos los nacimientos, los acueductos comunitarios que se han forrado con el esfuerzo de las comunidades a pico y pala, se han enterrado los tubos y hecho los acueductos para que venga a hacer explosiones de empresas mineras y también sabemos de empresas petroleras, de pozos petroleros, de bloques petroleros que están en la parte baja del municipio de Sucre. Entonces, la pregunta tiene que ver con la explotación minera y hidrocarburos en el municipio.
Chile, manifestación contra el Transantiago. En Santiago de Chile, los usuarios y trabajadores del transporte capitalino realizaron una marcha el jueves 28 de septiembre para exigir que el sistema de transporte sea público, barato, seguro, de calidad, que respete los derechos de los trabajadores, trabajadoras y usuarios, así como el pasaje sea gratuito tanto para la tercera edad como para los estudiantes. La marcha inició en Plaza Italia y terminó en Plaza Los Héroes, en donde la manifestación se unió a la concentración en apoyo a los comuneros mapuches en huelga de hambre, que también habían convocado a una manifestación en contra de la ley antiterrorista y en contra de la militarización que se realiza en la Araucanía y el Bío Bío.
Desborde de manifestantes en la huelga general de Cataluña. Más de 700.000 personas se congregaron el 3 de octubre en Barcelona y en otras ciudades en una huelga general en defensa de las libertades y contra la represión policial en Cataluña ocurrida el 1 de octubre con un saldo de más de 800 heridos y más de 40 detenciones por parte de la policía española que intentaba detener las expresiones independentistas. En el centro de Barcelona se llevaron a cabo dos grandes concentraciones que formaron un mar humano a favor del independentismo y en contra de la violencia ejercida por la policía española. La movilización fue convocada en la Plaza Universidad por la Mesa por la Democracia, integrada por los principales sindicatos españoles. En los Jardines de Gracia se desarrolló la marcha de los sindicatos alternativos y movimientos sociales, entre ellos la CGT, la CNT y por la organización popular CUP. En Girona, cerca de 60.000 personas se manifestaron en protesta por la represión policial del domingo 1 de octubre. La marcha guardó silencio cuando pasaba frente a la subdelegación del gobierno español en señal de duelo y aplaudió a las puertas del Colegio Bruguera, una de las sedes electorales donde hubo detenidos el 1 de octubre. En Tarragona, más de 30.000 personas llenaron las calles como protesta, reuniéndose en la Plaza de la Font, desfilando en silencio hasta la Plaza Imperial Tarracó. Durante el recorrido, se depositaron flores en la reja del Instituto Tarragona, uno de los colegios electorales escenario de las violentas detenciones policiales el pasado domingo. Una de las imágenes más señaladas de la protesta fue la de los miles de manifestantes con las manos alzadas. A la marcha también asistieron un numeroso grupo de bomberos. También, ante la subdelegación del gobierno español, arrancó una marcha circular convocada por los sindicatos que recorrieron el centro de la ciudad. En Lleida, alrededor de 45.000 personas se concentraron en las calles de la ciudad gritando consignas como «Nuestras abuelas no se tocan», «Hacemos historia, no hacemos huelga», «Más bomberos y menos policía», «Fuera las fuerzas de ocupación» y «Ros, dimisión», en alusión al alcalde españolista de la ciudad, Ángel Ros. La manifestación más numerosa en Lleida comenzó en la Plaza Ricard Viñés y concluyó en las cercanías de la subdelegación del gobierno, donde se estacionaron algunos de los 200 tractores que participaron en la marcha. Toda Cataluña dice no a la represión y sí a la independencia.
El gobierno español no tiene ni idea de lo que es Cataluña, el pueblo. O sea, no tiene esto que dicen ellos, que si el Mas y que si el Puigdemont y que si este y que si el otro. No, es el pueblo. Entonces esto no lo han medido. O sea, se piensan como ellos, que mandan, ordenan, porque vienen de una época que mandaban y ordenaban y esto es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han encontrado en el panorama y han hecho, ¿qué han dicho? Vamos a Cataluña a hacer mal. Simplemente mal, porque ayer no hacía ninguna falta que ejecutaran las animaladas que hicieron, porque aquello no es normal, no es normal, y además a más machistas, tocaban a todas las chicas jóvenes, o sea que de verdad que esto, bueno, tiene que ir a alguna parte, pero que no se crean que el pueblo de Cataluña tiene miedo de ellos, porque estamos hartos, y la juventud, ya pasa de ellos, o sea, de España, nada de nada, España, bueno, España sí que queremos a la gente de España, pero los gobiernos, esto, imposible, nos hemos de ir, nos hemos de ir, gracias.
Que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde. Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.